Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Esta semana, disidentes cubanos pidieron a la Unión Europea que reclame al gobierno de La Habana la ratificación de los pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias, ¿cómo son? Informa.
Mientras los jefes negociadores de la Unión Europea y Cuba se reúnen en La Habana para seguir avanzando hacia un acuerdo de diálogo político y cooperación con el objetivo de normalizar las relaciones bilaterales, el opositor Antonio Rodiles, coordinador de la campaña Por Otra Cuba, reclama a Bruselas que condicione su firma que La Habana ratifique e implemente los pactos de derechos humanos de la ONU.
Lo más inmediato, lo más evidente es la ratificación y la implementación de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas. Como te decía, en otros acuerdos de asociación, el monitoreo de la implementación de estos pactos ha estado, en específico en América Central, y creo que en el caso de Cuba sería algo evidente. Ya después de 5 años de haber firmado esos pactos, bueno, pues ya es evidente que el régimen debería dar un paso concreto y no seguir diciendo que lo está estudiando y lo está estudiando, y concretamente no está ocurriendo absolutamente nada. Y lo que sí estamos viendo en la práctica es un aumento, sobre todo de la violencia contra los opositores.
Las autoridades cubanas firmaron los pactos de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales en 2008. A raíz del diálogo bilateral con la Unión Europea, Rodiles había solicitado que los pactos entraran en la agenda de las conversaciones. Un representante de la Unión Europea dijo que el acuerdo no es algo que plantea condiciones y luego fija acciones para cumplir estas condiciones, sino establecer un marco para avanzar en la cooperación y a la Unión Europea poder acompañar el proceso de cambio en Cuba. Este proceso de cambio es o ha sido bastante lento, tímido, destacó.
A mí no me queda claro exactamente qué quiere decir eso. Todo está en términos bastante inciertos porque sí se habla de derechos humanos, pero concretamente se ve en un papel, no se ve que el régimen acepte los estándares internacionales y entonces todo esto queda bastante ambiguo.
Desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello manifestó pesimismo sobre la importancia que se dará a los derechos humanos durante las conversaciones entre Cuba y la Unión Europea. Así se expresó Roque Cabello en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
El tema más neurálgico, pues, es el tema de los derechos humanos en la isla, aunque supuestamente, según lo que se ha dicho, no va a estar excluido de esta ronda y las conversaciones. ¿Alguna expectativa tuya de que gane vigencia la situación de ustedes, la oposición cubana, y el tema de los derechos humanos en estas negociaciones?
Mira, ya llevamos mucho tiempo esperando que haya una comunicación entre la Unión Europea y el régimen cubano al respecto de los derechos humanos, porque ellos saben, por no solo las personas que están aquí, sino los que tienen la posibilidad de visitar los países de la Unión Europea, los que tienen posibilidad de ir al Parlamento, etcétera, ya ellos saben la situación tan difícil de derechos humanos que hay en Cuba, pero no han podido hablarla con el gobierno cubano, porque sencillamente conversar con sordos es muy difícil, y eso es lo que le pasa al régimen de La Habana, que para poder mantenerse ha decidido ser sordo y por consiguiente no escucha lo que nadie le dice.
Sabemos que el régimen no ha dado pasos para flexibilizar su mala conducta con derechos humanos. Tiene que haber algo más. ¿Cuál es tu criterio al respecto?
Mira, Cari, han pasado muchos años desde que la oposición interna que siguió a los presos políticos históricos del exilio, pues comenzó a trabajar dentro de la isla. Y ciertamente nosotros hemos recibido todo tipo de maltrato, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, las personas que nos rodean. O sea que ha sido la forma en la que el régimen ha logrado mantenerse durante todos estos años. Y hay que decir, bueno, Y si ellos han utilizado este método y les ha dado resultado, han tenido hasta el resultado de ver que los Estados Unidos están tratando de eliminar el embargo. O sea que ellos se sienten satisfechos con lo que han alcanzado. ¿Por qué hemos de pensar que van a cambiar su forma o que van a mejorar estos derechos?
La policía política cubana impidió que decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba llegaran al Santuario de la Caridad del Cobre para rendirle tributo a la Virgen y depositar a sus pies una carta abierta dirigida al Papa. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene más detalles de lo que sucedió en Santiago de Cuba.
Decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que pretendían visitar el Santuario de la Caridad del Cobre y dejar allí ante la patrona de Cuba en su día sus intenciones plasmadas en una carta abierta al Papa Francisco en vísperas de su visita a Cuba, no lo lograron gracias a la seguridad del Estado cubano que lo impidió, denunció desde Santiago de Cuba el coordinador general de la organización, José Daniel Ferrer García.
Intentaban llegar al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre a rendir tributo a la Virgen Mambisa, también a depositar allí a los pies de la Virgen copia de la carta abierta que la UNPACU mandó al Papa Francisco y repartirle allí a los fieles también copias de esta carta luego de terminada la misa. También la intención es solidarizarse con las víctimas de la represión con Chanche, Damas de Blanco y otros defensores de los derechos humanos, y como parte también de la visualización de la campaña todos marchamos a favor de la libertad de los presos políticos, a favor del respeto de los derechos humanos, a favor de la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En la carta abierta que la UNPACU dirigió al Papa Francisco, además de darle la bienvenida al país, se le pide, entre otras cosas, su intercesión para que se respeten los derechos humanos en Cuba y se liberen a más de medio centenar de presos políticos que hay en la isla. La misa de este 8 de septiembre en El Cobre fue transmitida en vivo por la televisión cubana.
El operativo incluía la misma puerta del santuario y también oficiales dentro del santuario. Están en todas partes.
Explicó Ferrer García que la actividad represiva de la policía política no se produjo dentro del santuario. En esta ocasión, la mayoría de las detenciones se fueron en la carretera que conduce al mismo y después se repitió el mismo procedimiento.
Mujeres de Palmarito de Cauto, activistas del sexo femenino, fueron abandonadas en horas de la noche, algunas golpeadas a más de 40 kilómetros en el monte, zonas sin transporte, estuvieron toda la noche caminando para llegar a su vivienda.
Según Ferrer, unos 100 activistas fueron impedidos de llegar al Cobre.
Mientras tanto, la agencia de prensa independiente Palenque Visión denunció los arrestos de dos de sus reporteros en Santiago de Cuba. El director de esta agencia, Rolando Rodríguez Lobaina, expuso algunos detalles acerca de los operativos de la seguridad del Estado en las proximidades del Santuario de la Caridad del Cobre.
Bueno, es día de la Caridad del Cobre. Desde ayer, la ciudad de Santiago de Cuba, como es costumbre todos los años, hay una peregrinación desde el Parque Central de la ciudad, para que se esté hasta donde está la imagen de la Virgen de la Caridad, precisamente en el Cobre. Y como es característico, este año también ha contado con la presencia múltiple de uniformados militares, policía política, que tienen el control de la ciudad. En este sentido, han sido muy celosos con el tema, con las cámaras, la persecución a los activistas de derechos humanos, a los reporteros independientes. En tal sentido, ayer fue arrestado el reportero de Palenque Visión, Hermín Pérez Carbonel Ferrer, que es un reportero de Palenque Visión de ahí de la ciudad de Santiago. Ya día atrás había sufrido otro arresto donde le ocuparon su cámara, actualmente está ocupada, y su teléfono, pero bueno, fue arrestado allí junto con otro colega también, reportero Bruno Díaz Pérez. Pero bueno, lo cierto es que ha sido bastante difícil y complejo poder hacer un reporte exhaustivo de todo el evento que está ocurriendo en torno a la celebración del día 7 y día 8 de septiembre. Hasta este momento está arrestado Hermín Carbonel Ferrer y fue arrestado también el reportero de Palenque Visión, Bruno Díaz Pérez, que en este momento tampoco se sabe su localización.
En El Movimiento Cristiano Liberación, un grupo opositor fundado en Cuba en 1988, celebró esta semana su aniversario 27, reafirmando las enseñanzas del disidente Osvaldo Payá y recordando el proyecto Varela, el cual solicita un referendo sobre el sistema político cubano.
El movimiento señaló en un comunicado que el rescate de la soberanía popular por medio de un referendo es la única vía para que la libertad renazca para los cubanos.
La organización indicó también que miles de ciudadanos han demandado por medio del proyecto Varela que se respeten los derechos para los cubanos, pero el régimen, violando sus propias leyes, mantiene el corazón duro lleno de odio.
Y concluye el texto con un viva al Movimiento Cristiano Liberación, porque la liberación traerá justicia, según afirma, y la justicia finalmente hará posible la reconciliación entre todos los cubanos.
Desde Holguín, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación se refiere a la visita del Papa Francisco a Cuba. Alberto Müller realizó la entrevista.
Desde Holguín, Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, nos habla sobre la visita del Papa a Cuba.
En el nuevo contexto que se está dando en nuestro país, dinámica que se ha venido estableciendo del restablecimiento de relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, donde sabemos que el Papa Francisco ha jugado un papel importante. Por supuesto, la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papa son personas muy influyentes y ellos quieren usar esa capacidad, ese poder de influencia que tienen para exigirle al gobierno de Cuba. Sí, el Papa puede jugar un papel muy importante haciendo exigencias claras y, por supuesto, la solidaridad internacional es muy bienvenida, muy bien acogida y bastante falta que nos hace, y sería un complemento fundamental en la lucha que nosotros venimos librando durante muchos años para que se logre un Estado de Derecho en nuestro país. De momento se ha hablado de la liberación de muchos presos políticos que aún quedan en las cárceles cubanas, que no son pocos, presos comunes, que también hay muchos presos comunes, que se le dice comunes vulgarmente, pero que están presos porque el régimen ha fabricado muchos delitos aquí en nuestro país y esas personas están presas, extinguiendo condenas exageradas, injustas, en un ambiente carcelario totalmente inhumano, que una amnistía para ellos sería algo muy bueno para su familia.
Después de pasar 8 meses en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, el activista Eliover Quevedo fue liberado el pasado 24 de agosto. Quevedo es miembro del Movimiento Cubano Reflexión y denunció a Radio Martí las circunstancias de su encarcelamiento.
A mí se me arrestan el día 10 de noviembre porque ya hacía semanas antes estaba visitando la vivienda del hermano Libero Linares y por la distribución del periódico El Mensajero Cubano, al igual que otras actividades, las cuales yo he dado apoyo a la provincia de Cienfuegos, otras actividades que hemos hecho. Y fui amenazado semanas antes de este arresto. Después me arrestan brutalmente y soy enviado a prisión, donde hago una estancia en una celda de un y medio de ancho por 1.75 de largo de 8 meses. Y entonces inmediatamente las autoridades de la prisión provincial de Ariza me trasladan hacia el campamento La Vega, un campamento que está recluido, un campamento que está aislado de lo que es la parte de la ciudad, para que me recuperara, el problema de mi salud. El día 18 me trasladan hacia la unidad de campamento Baldosa, en la provincia de Cienfuegos, donde soy liberado el día 24 de agosto de 2015 en horas de la tarde. Me dieron una libertad condicional. Eso es como para hacer como te diría, eso es como para ahora se espera un indulto debido a la llegada del Papa Francisco a la isla, a su visita reciente. Entonces parece que las autoridades quieren argumentar la libertad condicional, darla a reconocer como indulto.
El diputado chileno de centro derecha Felipe Kast denunció a su regreso a Chile tras ser expulsado de Cuba que fue golpeado en el suelo, esposado y detenido mientras marchaba pacíficamente con las damas de blanco en La Habana.
El diputado chileno dijo que sin mediar diálogo llegó un grupo de choque del régimen castrista que procedió a golpear a las personas que caminaban con las damas de blanco, que cada domingo marchan para demandar la liberación de los presos políticos cubanos.
El parlamentario agregó que estuvo detenido por más de 2 horas y media hasta que le permitieron hacer una llamada telefónica.
El diputado Felipe Kast destacó que ver un gobierno que golpea a sus propias mujeres es muy duro y recordó que en Chile ya se vivió en el pasado violaciones de los derechos humanos.
El político casado con una ciudadana cubana explicó que viajó a la isla por asuntos familiares.
El vocero del gobierno de Chile, Marcelo Díaz, señaló que lamenta lo ocurrido y que cualquier reacción del ejecutivo de la presidenta Michelle Bachelet es materia de estudio de la canciller.
día.
Por su parte, la oposición chilena exigió una protesta diplomática por la golpiza y expulsión de Cuba de un diputado que manifestó su solidaridad con las damas de blanco. Desde Santiago de Chile informa Miguel Cabrera, corresponsal de Radio Martí.
El presidente del Partido Renovación Nacional, Christian Monkeberg, exigió a nombre de toda la oposición una protesta formal de La Moneda con respecto a la paliza, detención y expulsión de que fuera víctima el congresista chileno Felipe Kast, quien marchaba pacíficamente este domingo junto a las damas de blanco en La Habana. Aunque observadores aseguran que ni la nueva mayoría ni el gobierno se pronunciarán al respecto, como ha sucedido otras veces, en el seno de la coalición en el poder existen posturas totalmente contrarias. Según el presidente del Senado, Patricio Walker, de la Democracia Cristiana, el caso merece una protesta del gobierno.
Yo creo que cabe efectivamente una protesta del gobierno porque se ha violado el derecho a la libertad de expresión, de reunión.
Mientras el líder del Partido Comunista tachó a Kast de provocador, el jefe del Movimiento al Socialismo, senador Alejandro Navarro, ironizó al afirmar que las cosas en la vida no son gratis, pero evitó opinar sobre la violencia ejercida. Si la mayoría de los analistas ha criticado la paliza, en Radio Cooperativa se habló de la necesaria solidaridad con las damas de blanco y recordó que en las marchas contra el régimen militar chileno participaron extranjeros que pronto eran expulsados del país.
Las damas de blanco en el exilio volvieron a realizar una marcha simbólica en la ciudad de Miami en apoyo a las damas de blanco en Cuba. Damaso Rodríguez con la información.
Por segundo domingo consecutivo y frente a la recién develada estatua de Monseñor Agustín Román en la Ermita de la Caridad, las damas de blanco en el exilio realizaron una marcha simbólica en apoyo a la campaña Todos Marchamos y a las damas de blanco, así como las activistas que cada semana le acompañan y se enfrentan a la represión en sus acostumbradas marchas por Quinta Avenida. Las damas en el exilio se unió en apoyo la líder de Madres y Mujeres ante la represión en Cuba, Silvia Iriondo.
Cada día son más los cubanos que se unen a ellas allá y nosotros aquí, yo como representante de Mar por Cuba, he querido unirme en solidaridad con mis hermanas, las damas de blanco, para demostrar y manifestar nuestra solidaridad con esas acciones cívicas que están haciendo y llevando a cabo las damas de blanco y la resistencia cubana en aras de la libertad de Cuba y de los prisioneros políticos.
Bárbara Jiménez, de las damas de blanco en el exilio, aún recuerda cuando ella enfrentaba la violencia de las autoridades cubanas en la isla.
Pienso en los momentos que yo viví en Cuba con las damas de blanco caminando en Santa Rita, con Laura Boyán al frente de nosotros. Fue un ejemplo a seguir para nosotros.
Por su parte, María Elena Alpízar, a cargo de las convocatorias de las damas de blanco en el exilio, aseguró que continuarán con estas marchas simbólicas cada domingo.
Que si contamos los fusilados, las muertes en el mar y todos aquellos que han muerto en prisiones y los que ellos han matado, como nuestra líder Laura Pollán, Zapata, Payá y Harold Cepero, esos criminales tienen que irse ya de Cuba.
Las damas de blanco en el exilio no son auspiciadas y sus actividades son de su libre y espontánea voluntad.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La colecta a través de la internet para comprar una casa a un adolescente cubano que reside en una precaria vivienda en Centro Habana sobrepasó los $20,000 el domingo pasado, según confirmó uno de los creadores de la campaña de recaudación en el sitio digital GoFundMe, Enrique Ricabal. Nuestra colega Lisandra Díaz Blanco pudo conversar con Ricabal sobre los esfuerzos realizados para ayudar en la isla a este adolescente cubano nombrado Abraham Borcur, quien vive con su madre y hermano mayor en una habitación minúscula en el barrio de Colón.
Ya llegamos a la meta que queríamos, súper contentos. Demoró mucho menos de lo que pensábamos. De hecho, yo sabes que ya te había comentado que yo lo chequeo cada 3 segundos, pero Franco me mandó un texto con la foto que se había sobrepasado. Parece que a última hora un donante que nada, le gustó la historia y quiso ayudar, donó $3,000 y fue la persona que nos... Estábamos en 17,400 y pico y quizás esa persona donó $3,000 y nos tiró completamente por encima de la meta. Gracias a Dios.
¿Ya le han dicho que a las cifras que llegaron a Abraham y las gestiones que se han hecho?
No creo que él lo sepa. tenemos ahora varias cosas que arreglar y ya empezar con la segunda etapa de la campaña, que sería pues entonces consolidar esto y empezar a buscar una propiedad para ellos.
¿Vas a informarle a la gente de cada paso de esta campaña, del resultado de sus donaciones?
Exactamente, bueno, sí, he estado en contacto desde que esto funcionó, ya he estado en contacto con todas las personas que me han seguido, todas las personas que me preguntan, todas las personas que me hacen email. Enseguida pude dar varios updates para que las personas supieran que ya habíamos llegado. De hecho, todo el que ha donado está súper contento, todo el mundo está súper contento de lo que se está haciendo. Las propiedades estamos buscando todos, es decir, Frank me mandó ahorita una información, ya hablé con la señora, no creo que esta funcione, pero así poco a poco entre todos, pues vamos a ir buscando lo mejor posible para ver cuál se encuentra, entonces con la mejor cantidad posible para también poder ayudar un poquito.
Y en un video publicado por CubaNet que sacó a la luz esta historia, Abraham Bucord agradeció junto a su mamá la generosidad de las personas que contribuyeron a reunir la cifra y comentó sus planes de retomar los estudios enero próximo. A continuación, les ofrecemos sus declaraciones.
Yo quisiera decir que voy a seguir estudiando, voy a superarme para algún día ser padre de familia, un buen padre de familia. Y que si algún día Dios me da la oportunidad de volver a decirle la gracia a todas estas personas, se las daría, porque sin ellos yo no hubiera tenido esta casa. Muchas gracias a todas esas personas. Lo repito, muchas gracias. Por ahora, como tengo 16 aquí en este país, en la facultad, es a los 17. Yo los 17 lo cumplo en diciembre, así que pienso coger semestre de enero. En enero puedo ver si puedo entrar. Y como eso por un horario, por la mañana o por la tarde, trabajar. Y si algún día puedo entrar a alguna universidad o algo, entro, que tengo para eso. Mi papá, yo nunca, desde que nací nunca lo vi. La única vez que lo vi fue a los 9 años, antes de cumplir 9 años, que él vino un día antes de mi cumpleaños para decirme que me iba a traer un gran regalo. Todo eso, yo le dije que el gran regalo que quería estuviera aquí, pero el día de mi cumpleaños esperé, nunca vino. En este momento me siento eufórico, porque nunca pensé que alguien no iba a arreglar una casa, que alguien no iba a prestar, pero nunca pensé que iba a ser de esta forma.
Autoridades del Ministerio de Educación Superior de Cuba anunciaron que será requisito indispensable dominar el idioma inglés para graduarse de una carrera universitaria.
El dominio del inglés es solo uno de una serie de cambios orientados a transformar el sistema de educación superior en la isla, anunció el ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón.
Alarcón subrayó que se brindará a los estudiantes cursos y el acceso a medios informáticos que les permitan aprender el idioma de forma autodidacta y enfrentar las exigencias del mercado laboral.
En la década de los 70, la enseñanza del inglés fue reemplazada por el ruso, idioma de la Unión Soviética, el principal aliado y benefactor de Cuba, desde la revolución de Fidel Castro en 1959.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: anuncian cambios en el programa cubano de reunificación familiar, Cuba revierte política de castigo a los médicos que se fueron del país y gobierno cubano ordena recorte de compras a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: reacción de médicos a anuncio de Granma, salario promedio en la salud en Cuba no alcanza los 30 CUC, activistas del PRC realizan protesta pacífica en Iglesia de Nueva Gerona.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Jeb Bush afirma que si llega a presidente cambiará política hacia Cuba, Cuba eliminará la política de castigo a los médicos cubanos emigrantes y más muertos que sarcófagos en Holguín.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.